Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Mark Fenwick alimenta el sueño del Mundial 2030 en el Nou Mestalla. Es el titular, el gran titular de este viernes 27 de octubre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e iVoox. El prestigioso arquitecto, el responsable del proyecto del Nou Mestalla, del último, en una entrevista en la agencia EFE, ha agitado más aún lo que parece que va despertando después de 14 años parado.
Yo creo que estamos ahora mismo en una fase donde tengo el optimismo de que posiblemente el año que viene estamos iniciando las obras por fin, y yo creo que será uno de los grandes estadios del Mundial 2030, sin duda.
Optimismo. El arquitecto dice que es optimista y que se van a reanudar las obras en 2024 y que estará acabado para el 2030. Como siempre, nos encantaría creerle, ilusionarnos, pero aquí entra en juego Peter Lim. Y eso siempre lo envuelve todo de incertidumbre. Así nos tiene acostumbrados desde su desembarco en el Valencia Club de Fútbol. Y en lo del estadio, con las obras 14 años paradas, para vergüenza de la ciudad y sobre todo de la propiedad del Valencia, se ha lucido y se ha superado. Ahora le preguntaremos a Salva Folgado si cree que esto arranca de verdad o es una más. Y en lo deportivo, el Valencia juega el domingo en San Mamés con la tranquilidad de haberle ganado al Cádiz. Hay que ver si el equipo saca colmillo o no fuera de casa, que es donde parece que le cuesta y que podría acercar a Europa al equipo. A Europa. Después de decirle a Ijun que el objetivo es la permanencia, sí, y después de decir Thierry Correia que van a hacer algo bonito esta temporada. Pues bien, ayer habló el capitán. Aún no le habíamos escuchado hablar de objetivos. José Luis Gallá, probablemente, o sin él probablemente, el tipo más competitivo de ese vestuario, prefiere mantener el perfil bajo.
Nosotros dentro nos marcamos el objetivo del siguiente partido. No voy a salirme de ahí porque creo que es realmente con lo que siempre nos ha ido bien, con lo que creemos. No ponernos ninguna limitación ni nada, nosotros ir ahora a San Mamés, trabajar el partido, intentar ganar y pensar en el siguiente. Y ya está, es lo que intento transmitir al equipo y es como creo que se deben de afrontar esta temporada.
Ahora Rafa Villarejo nos cuenta el posible 11, la última hora del equipo de Rubén Baraja, y nos iremos a Bilbao para saber cómo están los Leones. Y en el Levante tenía salida hacia Andorra en bus prevista para las 2:30 desde el Ciudad de Valencia. En la convocatoria, como ocurre en el Valencia, nuevamente muchos chavales que esperan su oportunidad para cumplir el sueño. A ver qué decide Calleja, que el 11 esta semana no está nada fácil. Tenemos a Pedro Zamora dándole vueltas para volver del Principado con la victoria, teniendo en cuenta que la pelota no se va a tener.
No vamos a esa pelea, o sea, no vamos a ver quién tiene más el balón, porque creo que ahí son los mejores. Y yo nunca juego a intentar tener más o menos el balón que el resto. Yo, el plan de partido es buscar ganar.
Este viaje es importante, pero muchísimo más el que está preparando el club para el lunes. Ni más ni menos que a la gala del Balón de Oro, para acompañar a la nominada Alba Redondo, que irá escoltada de Maribel Vilaplana, la consejera y portavoz, y de Ruth García, también consejera. Ahora nos lo cuenta Pedro. Y en baloncesto, hoy tenemos Euroliga en tiempo de juego. A partir de las 7 de la tarde, el Valencia Basket visita al Zalgiris en Kaunas, una de las salidas más calientes del año.
Creo que es un partido duro contra un equipo que tiene muchos automatismos del año anterior, que han vendido hace 4 días todas las entradas, el pabellón va a estar lleno, nos vamos a encontrar un infierno allí y que tenemos que estar bien mentalmente primero para afrontar un partido duro contra un equipo que juega muy duro y que tenemos que ser capaces de poder defender bien y aguantar los golpes que nos van a dar seguro. Zalgiris es un equipo que yo crec que està molt fet. Han renovat quasi el 90%, ha tornat a l'Evans, que era un jugador molt important per ells, i jo crec que són un gran equip, no? I estan jugant molt, molt bé en bàsquet. Jo crec que dir que potser entre els 4 o 5 millors equips que ara mateix per mi estan jugant a l'Eurolliga, Zalgiris és un d'ells.
Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial. Javi García, unos consejos y despegamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
El año pasado en Lotería Manises volvimos a hacer historia al repartir el gordo de Navidad. Somos el pueblo de España donde más veces ha tocado. En Manises llevamos repartidos más de 350 millones en Navidad con 6 gordos y 37 grandes premios. Busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
En Nissan Almenar, tu Nissan kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Arrancamos, son las 2:36 con la noticia que nos ha puesto en alerta esta mañana y que tiene al Nou Mestalla como protagonista otra vez. Te lo decíamos en la presentación, el prestigioso arquitecto Mark Fenwick, responsable del último proyecto del Nou Mestalla, ha sido bastante optimista en esas declaraciones que hemos escuchado sobre las obras de la nueva casa del Valencia. Dice, habla, que se pondrán en marcha, espera, el próximo año. Es decir, Rafa Villarejo, buenas tardes, en 2024.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, todo camina hacia ello. De hecho, el otro día el concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia, que es quien lleva la negociación del nuevo estadio, hablaba de el primer semestre de 2024 para reiniciar las obras. Eso para cumplir los, iba a decir, los plazos previstos, y eso casi suena a insulto si se habla de ello, porque claro, se han incumplido tantos plazos que hablar de eso, insulto, insisto, suena casi como a cachondeo y a insulto para el valencianista que lo está sufriendo y que lo está ahora mismo escuchando. Bueno, hablaba de ello, del primer semestre de 2024, y en esa línea el arquitecto del proyecto, Mark Fenwick, que estaba en el último tiempo desaparecido. Todos recordamos aquella huida, la fuga del Palau de la Generalitat después de la reunión, aquella famosa con Anil Murti, con Germán Cabrera y con el entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la que el pobre Mark Fenwick andaba como pato mareado, no sabía por dónde marchaba. Desde entonces no le habíamos escuchado y hoy viene, como decías, con buenas noticias, porque se atreve a poner fecha al reinicio de las obras, el asunto que se está hablando en las últimas semanas entre el Ayuntamiento y el Valencia.
El nuevo Mestalla, como sabéis muy bien, llevamos muchos años con ello, pero yo creo que estamos ahora mismo en una fase donde tengo el optimismo de que posiblemente el año que viene estamos iniciando las obras por fin y que podamos tener el estadio sin duda terminada para 2030, desde luego antes, y yo creo que será uno de los grandes estadios del Mundial 2030, sin duda. O sea, es un estadio magnífico, es uno de los más grandes que va a haber en la selección de estadios españoles. Valencia es una ciudad magnífica, que aporta pues ese sol que tiene Valencia, esa gastronomía, y es una ciudad magnífica, con lo cual el Estadio de Valencia tiene que ser uno de los referentes de estadios.
Bueno, uno de los matices es que va a ser uno de los estadios más grandes, si es que se reanuda y si es que se acaba, siempre hay que ver este paréntesis, porque entiendo yo que Fenwick está hablando de los famosos 70.000 claro, espectadores, y eso evidentemente lo podría por debajo del Bernabéu y del nuevo estadio del Fútbol Club Barcelona cuando también finalicen las obras del nuevo Camp Nou. Bueno, es otro de los detalles que deja esta entrevista que ha hecho a la agencia EFE Mark Fenwick, que recordemos además es un reputado arquitecto, sobre todo del asunto de los estadios.
Tres campos hizo en Qatar. Lo digo porque creo que ibas a decir eso, ¿no?
Efectivamente, iba a decir eso, pero me viene bien que lo apuntes para... No te fiabas, ¿no? Que dijera cuatro.
Me pensaba que estabas pensando cuántos eran.
Me has visto dudar y has dicho, capote, ¿no?
Como lo acababa de apuntar.
Te lo agradezco, tío. Buen tío, buen compañero. Gracias, Zamora.
Bueno, Pedro Zamora, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Ahora enseguida hablamos de estas y comentamos estas palabras de Mark Fenwick, pero, claro, la pregunta que nos hacemos todos y es si nos podemos fiar, si de verdad veremos las grúas y las hormigoneras entrando en el solar de la Avenida de las Cortes Valencianas en 2024, como ha dicho Fenwick. Nos vamos a la redacción de Valencia Plaza y 90 Minutos para pulsar la opinión de nuestro amigo Salva Folgado. Salva, ¿crees que esto arranca de verdad?
Creo que las palabras de Fenwick las tenemos que contextualizar dentro de una entrevista en la que al arquitecto se le pregunta por diferentes cuestiones relacionadas con los estadios de fútbol y concretamente con el Mundial de 2030, porque al final Fenwick es un referente en la construcción de estadios deportivos y es evidente que dentro de esa entrevista se le tenía que preguntar por el nuevo Mestalla. Él dice que es optimista y que va a ser uno de los mejores estadios del Mundial. A partir de ahí, Rafa, yo quiero ver primero la reacción del Valencia más allá del teletipo de EFE de la semana pasada, y el Valencia todavía no se ha pronunciado al respecto. Entiendo dos cosas: o que Singapur no quiere someterse a un convenio más duro, como dice la alcaldesa, que el que preparó el equipo de gobierno anterior y lo ha rechazado, y el Valencia está esperando el momento oportuno para anunciarlo, o Singapur todavía no se ha pronunciado al respecto y por eso el Valencia no dice esta boca es mía. Yo tengo muchas dudas respecto a que el Valencia llegue a tiempo para construir el Mundial, pero vamos a esperar cuál es la reacción del club, que insisto, todavía no ha llegado.
Muchas gracias, Salva, en la redacción de Valencia Plaza y de 90 Minutos. Ahora ya sí, os lanzo el tema sobre esta mesa de este estudio de la cadena COPE en Valencia. Iván, Pedro, Rafa, ¿creéis que...? Yo es que pienso que si Fenwick se ha mojado así...
Pero es que...
Escucha, déjame que acabe, Zamora, déjame que acabe. Es que ya, vamos, intuyo que es que la cosa empieza a moverse de verdad, ¿no?
Sí,
¿O será una más?
Sí, pero es que yo, como he escuchado tantas veces a Fenwick ser uno de los más optimistas de todo, le va en el cargo y en lo que no es cargo, lógicamente. También vi con mis ojos aquella presentación en las obras del nuevo Mestalla a Fenwick y hablar de cómo iba a ser, que no, quitamos unos asientos de aquí, los ponemos como si fuera una cosa así facilita para toda la reestructuración del estadio, si tenía que ser de una manera o de otra. Entonces, pues sí, pues claro, él es optimista, pues lo es, pero si es que yo sigo pensando que faltan muchas cosas, y entre otras cosas...
Sobre todo lo que dijo Albert ayer, ¿eh?
Claro, y entre otras cosas...
La cacagua, el dinero.
Efectivamente.
Pero el avispero se está moviendo.
Sí, sí, pero...
Lleva 14 años parado y ha habido momentos de más palabrería, más presentaciones sin fundamento, pero ahora el avispero se está moviendo, es una realidad.
Bueno, pero yo... se ha movido como se movió. En su día, en aquella macro presentación en las obras del nuevo Mestalla, con Ima Ibáñez, con Teos...
Pero ahí lo movió el Valencia.
Sí, sí.
Aquí está moviéndolo. Se ha pronunciado el arquitecto y los
tiene
políticos.
Razón, Iván.
¿Y cuántas veces...? Pero si el alcalde de esta ciudad dijo que iban a empezar las obras en ¿cuándo era? ¿Que di una fecha?
En 2025.
No, 2023.
Ah, 2023.
Pero si lo dijo el alcalde. Claro, que yo, lo de que se mueve el avispero.
Aún estamos a tiempo.
Claro,
no, pero vamos a ver.
Bueno, esas nos valían, ¿no? Es que estoy seguro que si sacamos los cortes de voz o los podcasts de aquellos programas, decíamos algo muy parecido a lo de ahora. Ahora parece que sí, ahora parece que sí. Que repito, el alcalde de esta ciudad. Bueno, ahora ya no. El que era alcalde de esta ciudad dio fecha de plazo para la inauguración de las obras de Mestalla.
Dio varias fechas.
Bueno,
para empezar, el alcalde que era entonces dio varias fechas, lo cual a mí me hacía indicar que no sabía muy bien por dónde andaba. Quiere decir que una... Porque es que estaba yo en las...
Sí, pero lo dijo, ¿no?
Carotazos, y un día decía una fecha y otro día decía otra distinta. Dicho lo cual, evidentemente... Yo creo que aquí confluyen muchas cosas y principalmente hay una que arrastra este asunto, que es el Mundial 2030. Claro. Quiero decir, esto ha acabado por ser el empujón definitivo. Dicho lo cual, también, uno, a mí Fenwick me parece un actor importante en todo este asunto.
¿Pero actor porque actúa bien o porque,
no.
O porque es protagonista?
No, es protagonista porque es el arquitecto. Pero
no, en digo, este, pues iba a ser la línea de Zamora.
No está en la primera línea. es actor secundario porque a él le toca entrar cuando se pongan de acuerdo. Es decir, él no está en la negociación. Él, me imagino, que está ahora mismo, leía la entrevista con Efe, haciendo un estadio en Arabia Saudí, otro en Las Vegas, un espacio multi no sé cuánto, que me he mareado de ver el nombre, multi-space en Australia. Quiero decir, este hombre, un día le llamarán Christian Schneider por teléfono y le dirá que nos han dicho el ayuntamiento que el primer semestre de 2024 es posible. Y dice, vale, Cristian, pues ya me dices cuándo tengo que ir.
Pero entonces, ¿tú crees que toca de oídas a lo que ha dicho
no,
hoy?
No, o sea, no me estoy explicando. Que este señor no está en la primera línea de negociación, que no tiene nada que ver la negociación, no, ni del Mundial 2030.
Pero lo que dice Iván es que se ha hablado Fenwick y se ha descarado tanto, da la sensación, que es lo que dice Iván, que se ha agitado el tema.
Pero que no creo que haya acelerado el proceso.
Hablando de lo mismo, que es que estamos diciendo lo mismo. Claro que se ha agitado el tema. Lo que estoy diciendo es que no lo ha agitado Fenwick.
Claro.
Que no nos podemos coger a las palabras de Fenwick como algo que nos conduzca al final del túnel. Quiero decir, es más lo que dice Iván, que el avispero se está moviendo y ya hace mucho tiempo. Y yo en esto vuelvo a decirlo, me parece que el ayuntamiento, comandado por el Partido Popular, está realizando una hoja de ruta inmaculada, que está marcando los pasos y las pautas de manera, para mí, impecable, que ha comenzado la casa por abajo, y por abajo es ir al foco, que era Germán Cabrera, es decir, Peter Lim en España, y que a partir de ahí ha tenido el empujón fundamental en este asunto del Gobierno Central para el asunto del Mundial 2030. Gobierno central al ayuntamiento, y el ayuntamiento ha tenido que mover cartas en el tablero de juego, y a partir de ahí, pues el Valencia está, como decíamos esta mañana en la redacción, a verlas venir, porque ahora mismo el que tiene prisa, entre comillas, es el ayuntamiento, y el ayuntamiento, como tiene prisa además, ha hecho muy bien en recoger el guante del borrador ya hecho por el anterior gobierno, compromiso, para no retrasar, y a partir de ahí pegar el apretón al club previo, yo vuelvo a decir, seguro, un acuerdo ya, no escrito, pero pactado entre ambos, ayuntamiento y club, en el que diga, voy a salir públicamente a decir esto, que tienes que iniciar las obras, porque si no, hasta entonces no vamos a sentarnos a hablar del convenio. Que sepas que lo voy a decir. Y lo voy a decir porque tengo que decirlo. Ahora sepas que si lo haces, yo te voy a dar el convenio. Eso es lo que creo yo. Y eso es lo que está avanzando. Entonces, Mark Fenwick, que no es tonto, no lo parece.
Hombre, y lo que dice Iván, no toca de oídas.
Ni toca de oídas.
A lo que voy es que yo no creo que Mark Fenwick le haya llegado a través de la prensa el ayuntamiento ha emitido un comunicado. Por eso, en el momento en el que alguien le informa a Mark Fenwick es porque realmente se está moviendo el avispero, que es lo que estábamos
diciendo. Lo dijo Lano el otro día, primer semestre de 2024, ha dicho lo mismo que Fenwick. Lo están diciendo cada vez, eso sí, cada vez más personas que están en el meollo y en la primera línea de esta historia, cada vez son más los que están apuntando a una posible fecha de renovación que todavía es muy amplia, porque el primer semestre de 2024 va de enero
a
junio.
Y actores variopintos, distintos. Quiero decir, ahí lo que va a leer Zamora en este momento es un día que habló Fenwick, y luego antes ha referido a una presentación que hizo el Valencia en otro momento, pero si ya
y otra el
coinciden...
alcalde. No, es que el desmarque, Mark Fenwick, 23 de noviembre de 2022. La intención es el año que viene empezar el nuevo Mestalla. Es como lo de ahora. La frase es la misma, que yo sé que el contexto es distinto.
Que dice que en un año y medio estaría todo acabado, ¿no?
Sí, pero eso
no, no, escucha,
me habéis hecho buscarlo.
Si este plazo no se cumple.
Juan Soler, 2004.
No, ya, pero que por eso digo.
Presentando Fermín Rodríguez.
Llevamos 14 años así.
Así está el Estadi. Y tal. Así, más es bonito. Y tal. Eso es 2004-2005.
En la ciudad de las artes.
Quiero decir, que
no quiero ni
que
pensar
allí,
lo que
el príncipe Felipe
aquel evento.
¿Eso fue al nivel de lo de McLaren con Fernando Alonso y todo eso?
Aquello fue
parecido. Aquello fue brutal. Fue los
grandes fastos, ¿eh? De esta ciudad ha sido ellos. Sí, sí.
Yo creo que...
¿Y la boda de David en también en la ciudad de las artes y las ciencias?
¿Estuviste?
No, vale. La recuerdo.
Bueno, vamos a hablar de fútbol, que tenemos partidazo, el domingo en San Mamés. El Valencia visita al equipo que marca la frontera con Europa, el Athletic Club de Ernesto Valverde, Rafa. Y como nos has venido contando a lo largo de esta semana, la gran novedad en la lista para mañana en ese viaje va a ser Sergi Canós.
Sí, todo apunta a ello. Lo demás sería una sorpresa que Canós no se subiese al avión hacia tierras vascas, porque ha completado toda la semana con el grupo, porque estaba ya casi a punto para entrar en esa lista de ante el Cádiz, lo dijo el propio Baraja, así que ha estado entrenando durante toda la semana, además a mucha intensidad, participando y completando las sesiones, así que Canós será novedad en la convocatoria, imagino que no en el equipo titular, pero vamos a ver si tiene minutos y va cogiendo peso, porque la verdad es que después de perderse prácticamente toda la pretemporada y de haber tenido que hacer un reset en el comienzo, cuando ya la liga había comenzado, para precisamente ponerse a punto, después de su primera titularidad con el equipo en ese Valencia 3 Atlético de Madrid 0, es el partido en el que cae, 16 de septiembre en Mestalla, lesionado, y 5 semanas después, insisto, es buena noticia que vaya a entrar en la convocatoria. No viajan ni Schenk, ni Diakabí, ni Almeida, ni Jesús Vázquez, ni Alberto Marí, así que otra vez la enfermería a tope en la convocatoria de Baraja, en este caso sobre todo apuntando a la línea de centrales, donde se caen dos que bien podrían ser titular, porque no hay todavía un puesto fijo como titular, así que Schenk y Diakabí bien podrían, insisto, participar en el equipo titular, y esta vez lo van a ver desde casa, desde Valencia.
Nos atrevemos con el 11. Este parece más sencillo que el de otras semanas, ¿no?
Sí, porque yo apuesto por una continuidad del equipo. No hay por qué cambiar las cosas. Dándole vueltas y queriendo darle ahí una vuelta de tuerca...
Zamora te refuerza, ¿eh?
Quizá. Hombre, el partido viene de lunes a sábado. Por ahí igual un poquito buscar oxígeno, pero es que yo realmente no veo recambio en el banquillo, salvo la posibilidad... Y también un tópico muy manido cuando alguien viaja a San Mamés, del fútbol aéreo, de pelear arriba los balones. Yarenchuk por Hugo Duro en la delantera, para mí podría presentar la única novedad en la visita a San Mamés, por buscar un fútbol más directo y todo lo que se suele decir cuando uno se enfrenta al equipo vasco. Pero si me preguntas a mí, yo apuesto por Mamardashvili, es decir, los mismos, Thierry, Paulista, Mosquera, Gallá, Pepelu, Javi Guerra, Amalá, Fran Pérez, Diego López, y con esa duda, pero me quedaría con Hugo Duro porque está fino y viene de marcar ante el Cádiz.
Parece normal, ¿no?, que sí. De continuidad al 11.
Yo creo que sí. A mí, Yarenchuk, insisto en que me gusta y creo que a la larga puede ser más útil que Hugo Duro. Pero, hombre, es que Hugo Duro...
No lo veo ese tema, ¿eh?
A la larga, bueno, bien, pues ya veremos, hablamos en mayo. Pero,
¿estamos en noviembre?
Sí, hablamos en mayo. Pero yo creo que, hombre, justo cuando Hugo Duro está en su mejor racha, es viable quitarlo del 11, pero vamos, no sé.
Yo repetiría, sí, ahí la duda que tengo es el puesto que ocupe Amalá y Diego López, porque el otro día jugó Amalá por la izquierda y Diego López de segundo punta, que es algo que viene probando Baraja también en las últimas semanas. Por lo demás, yo creo que el resto es que es evidente, y lo único que me preocupa en ese sentido es el cansancio, que sea un partido muy físico, porque además el Athletic Club también plantea ese tipo de partidos, y que el fondo de armario lo pueda acusar el Valencia, porque desde luego
recuperas a Canós. Es decir, vale, está claro que no estaría Cabiz, hay muchos jugadores que se quedan fuera de importancia, además precisamente físicos, pero bueno.
No, sí.
Más tieso está el Atleti, creo yo, ¿eh?
Sí, pero
preguntaremos en Bilbao, pero...
Pero recambios, es verdad que te queda Fulquier para dar descanso, bien a Gaya a pierna cambiada, si tuviese algún problema el capitán, que toquemos madera y esperemos que no. O viene a Thierry, que ya sabemos que viene de jugar un partido, ojo, muy exigente, porque él mismo se exigió porque se vio sobrado y jugó un partidazo ante el Cádiz.
Y que le cuesta acabar los partidos.
O un recambio por delante, Fulquier, Thierry, mira, que también lo suele hacer, sobre todo fuera de casa. Es decir, Fulquier para mí es el primer cambio.
El comodín
en San Mamés. Yarenchuk, que le dará minutos a Hugo Duro seguro, arriba. O o a Diego López en todo caso, porque Diego López también está,
le lo cuesta sabemos, los
que viene a acabar los partidos, viene con un problema del tobillo. Que...
Hugo dice, Hugo Ballester...
Hugo González, tenemos tres Hugos en la en la primera vez que hay tres Hugos en la primera plantilla del Valencia.
Hugo el importante.
Ah, vale. Pam, dice, pim pam, pim pam.
Dice Hugo Duro en la derecha por Fran Pérez y arriba Yarenchuk, que lo hizo el otro día.
Hugo Duro en la derecha.
Hugo Duro no juega en un costado.
Mallorca. Vale,
sería
izquierda.
Mallorca. Sería, por redundar en el tema de ayer, las variantes de Baraja en ataque. Sería otra nueva, porque esa no la ha hecho todavía.
Pues eso. Bueno, pero que Hugo jugó el otro día en un costado.
En Mallorca, sí, sí.
No es una,
jugó en la izquierda. En Mallorca jugó en la izquierda Hugo Duro, en la derecha Diego López.
A mí eso me cuesta verlo.
¿Te cuesta verlo?
Sí. Bueno,
yo lo de Yarenchuk...
No sé, luego el lunes no, si aquí yo, rejonazo si me voy a llevar,
Mallorca,
pero...
cuidado, ¿eh? Yo lo de Yarenchuk no descarto, pero no acabo de ver ese cambio.
Yo, le tenéis, verdad, le tenéis, no Fran Pérez Yarenchuk, y Diego López... Pero una que tiene ha ido para adentro. Es que no yo esas cosas las veo rápidas. Bueno, y dale con el fuera
otra
de
vez.
Hombre, no sé
que se ¿en
serio?
Pero no cuenta.
Iván, pero que no
si está adelantado al defensor.
Pero no hemos dicho que Zamora...
Te vas a desgastar en eso.
Pero una cosa, que Zamora no ha dicho que lleve un gol... Es que no ha dicho que lleve un gol, ha dicho que la que le dieron la remató.
Claro, porque si está
adelantado al si defensa,
pero es que vamos a ver,
la que otra.
Pero, si hubiera estado por detrás del defensa, el defensa hubiera podido tapar el
no,
centro.
No voy a entrar en una cosa, en detalle de un centímetro de fuera de juego.
Pero sois todos panenquitas que rematáis lo que os dan.
Oye.
¿O habéis jugado, cuántos años habéis jugado en primera división?
16.
O sea, si estoy dando un balón así, os dislocáis el cuello. Si os tiran un balón así como el que tiró Gaya, os dislocáis el cuello,
así,
estoy seguro al intentar rematarlo.
Adelantado con respecto al defensor.
Otra vez. Pero hombre, que no le suma el gol, que ya lo sabemos. Pero que lo remató bien en fuera de juego.
Iván, que a Zamora le genera buen feeling.
Me gusta,
ya,
no,
ya lo veo, ya lo veo.
A ver, es un tío que ha hecho dos traspasos de
17 millones. En los entrenamientos, cuando ponen los hombres estos de la barrera de plástico, también remata bien.
Es que Yarenchuk, si al final acaba siendo el delantero suplente del Valencia, vaya fiasco otra vez de fichaje.
Pues tiene que espabilar, ¿eh?
No, claro, es que Iván dice, pero yo no veo que le quite el sitio a Guduro. Hombre, a Guduro no se lo va a quitar.
El Brujas el 1 de septiembre, ¿eh?
Mientras siga marcando goles, evidentemente no le va a quitar el sitio a Guduro. Pero no me negarás que en la planificación del 31 de agosto, Yarenchuk vino aquí para ser titular.
Pero
porque no contabas con Guduro.
No el City, el Brujas el 1 de septiembre.
Pero tú,
vale, no, ojalá.
¿Crees que Hugo Duro sea el delantero titular de Valencia?
Yo creo que Hugo Duro
no, porque ahora sí, hoy yo también te lo compro. 31 de agosto.
Me gustaría que fuera el mejor Luis Suárez.
El 31 de agosto. Para ti, Hugo Duro era el delantero titular.
Sí, porque había jugado dos primeros partidos.
Si está sano y centrado,
me genera muchas dudas.
Puede serlo.
Yo sé...
De Valencia, que
está volviendo. Valencia.
De este Valencia. Claro.
Yo sé que Baraja quería a Rafa Mir.
Yo soy de Hugo Duro.
Que quiso a Dani Gómez. Pero cuando tuvo que elegir entre uno y otro... ¿A quién eligió Baraja?
A Yarenchuk. Al que no quiso es Alcácer.
Algo le gustará, digo yo, al entrenador.
Sí,
¿no?
Claro.
Pues
si,
ya está.
Si me apuras...
¿Sabe lo que le gustó? Que Alcácer se parecía más a lo que tenía y que Yarenchuk era distinto. ¿Distinto para qué? Pues para partidos, por ejemplo, como el de mañana en San Luis.
Lo eligió de lo que le dejaron.
Porque baja balones.
Claro,
porque...
He dicho eso.
A malas, Fran Pérez, Canós y Diego López de 9.
Que no, hombre.
El que es indiscutible es Gaya, ¿no?
Hombre,
bueno, escúchate.
No sé, salvo que Iván le ponga alguna
totalmente,
pega.
Totalmente, el capitán.
Salvo que Iván le ponga sí.
Que
alguna pega.
Fue uno de los protagonistas, has visto, de Zamora te ha gustado, ¿no? ¿Eh? Así sin que se note casi, ¿eh? Cambiando de tema. Que ayer fue uno de los protagonistas en un acto con uno de los patrocinadores del grupo en Benidorm, acompañado de Mamardashvili.
Sí, con el patrocinador oficial, de hecho, TM Grupo Inmobiliaria, estuvo en Benidorm. La verdad es que las imágenes dan muchísima, pero muchísima envidia, porque la tarde era espectacular. Y allí asomados hablando al banconcito con la bahía de Benidorm al fondo y con Altea de fondo, el Zamora.
Sí, sí. Un poco de vértigo también daban las imágenes. Piso 28, ¿eh?
Madre mía.
¿Te da vértigo?
No, a Gaya lo dijo.
Sí.
Gaya dijo, uy, está alto, ¿eh? Y vale. Mamardashvili también los
vale.
dos.
Vale.
Hay que ver los vídeos de VCM Media.
Bueno, ahí estuvieron en ese acto promocional con el club y habló de muchas cosas el capitán. Lo primero, como no, del partido a San Mamés. Un estadio referencia también para Gaya, un estadio mítico de la primera división.
Es un campazo, ¿no? para jugar, es un ambiente de fútbol que la verdad que da gusto jugar en ese tipo de campos, con esa afición, con ese ambiente, y bueno, estoy convencido de que vamos a hacer un partido muy competitivo, que le vamos a plantar cara y nosotros vamos a ir a San Mamés con el convencimiento, con la ilusión de poder sacar los tres puntos, ¿no? Sabiendo que va a ser complicado, pero nosotros vamos a dejarlo todo para venir a Valencia con los tres puntos.
Bueno, Gaya, que precisamente después del partido ante el Cádiz del pasado lunes ha pasado a formar parte del selecto grupo del top 20 con más partidos disputados con la camiseta del Valencia, una lista que sigue liderando y que va a seguir liderando durante muchísimos años. No sé si alguien llegará a superarle. Fernando Gómez Colomer con 553 partidos, luego viene Arias, luego Albelda, luego Angulo, Mestre, Cañizares, Saura, Parejo, Claramunt, Arroyo, Giner, Sempere, Castellanos, Baraja, está en el puesto decimocuarto, el 14 de Gaya, por cierto, Subirach, Vicente Asensi, Amadeo Carboni, Vicente Rodríguez y ahora ya José Luis Gaya, con 334 partidos, superando a Paco Camarasa. Está a puntito de coger a Vicente y yo creo que Gaya se puede picar el capi con intentar alcanzar a Baraja. Le faltan 28 partidos para empatarle, justo los 28 partidos que quedan de liga. Toquemos madera y esperemos que no se lesione y juegue todo. Si sumamos alguno de Copa, esta temporada podría pasar y puede ser un bonito reto pasar al que hoy es su entrenador. Así que Gaya, que sigue marcando registros y que lleva camino, si sigue rechazando oferta tras oferta cada verano, de convertirse en el One Club Man del Valencia, algo que le gustaría pero que evidentemente no le obsesiona.
Yo no pienso en eso, nunca lo he pensado, pero bueno, estoy ya en el top 20 de la historia. Nunca me imaginaba, ¿no?, poder llegar tan lejos, pero bueno, ojalá algún día lo pudiese ser. Pero no es algo que me obsesiona ni es algo con lo que pienso. Yo pienso en jugar, en disfrutar y en nada más.
No sabía yo que Zamora, yo no sabía que Rafa iba a decir One Club Man. Sí, sí. Creía que iba a decir jugador de un solo club, ¿no?
Es que no sé traducir al mismo tiempo que hablo. Entonces, quiero decir, o lo tendría apuntado o lo tengo que decir tal cual está, porque no puedo hacer dos cosas a la vez. No puedo traducir. No llego al coach, pero estamos intentando aprender cada día en la redacción de Deportes Cope Valencia.
Oye, Rafa, Gaya,
cuéntame cosas.
Tú que le conoces mucho, ¿fue mensajito o no para navegantes?
No es un mensaje, sobre todo porque no se esconde. Gaya ya lo dijo, si recuerdas, el día de la Basílica, en la que el Valencia ofrece, antes de comenzar la temporada, honores a la patrona de Valencia, antes de, como digo, arrancar la temporada 23-24. Allí, en la puerta de la Basílica, ya lo dijo. Y yo creo que no se sale de la línea y no está mandando ningún mensaje que nadie que quiera al Valencia y que piense en el Valencia y que piense en mejorar no esté pensando ahora mismo, con el máximo respeto a sus compañeros, pero evidentemente sabiendo que cada semana y cada partido hay que cruzar los dedos porque la enfermería no se llene de futbolistas, y evidentemente eso merme mucho a una plantilla reconocida por todos los que tienen que ver con la pelota, es decir, por Baraja, por Gaya, por cualquiera que le preguntes dentro del vestuario, no tanto por los que ocupan despachos, por Corona, por Leijun. Cuando se habla de plantilla corta, los de Paterna piensan una cosa y los de Moqueta y despacho piensan otra. Todo esto a colación de cuando ayer le preguntaron a Gaya si espera que el club haga refuerzos, un esfuerzo para traer refuerzos.
Claro que nos gustaría que viniese gente, siempre lo he dicho. Todo jugador que quiera venir a ayudar y a sumar, nosotros encantados. Y bueno, como ya he dicho, si viene gente, pues muchísimo mejor.
A ver. Bueno, Zamora, me habías hecho un gesto, creía que ibas a hablar, ibas a decir algo, ibas a rematar, vale. Bueno, unos consejos y nos vamos a Bilbao para ver cómo están los leones.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. Ideas.
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan.
Sin dudar, Nissan Almenar.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El partido del domingo puede marcar la competitividad del equipo fuera de casa, que viendo cómo está de solvente en Mestalla, es lo que alimentará o no esas opciones que algunos no quieren ni nombrar ni ilusionarse con ellas de Europa para el Valencia. Una frontera que ahora mismo marca precisamente el rival del domingo, el Athletic Club, a 3 puntos de los valencianistas. Nos vamos a la redacción de COPE Bilbao con Álvaro Rubio, nuestro compañero, para saber la última hora de los Leones. Álvaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Te cuento cosas de última hora, porque la comparecencia de prensa de Ernesto Valverde ha terminado hace muy poquito. Y la noticia está en que los que no pudieron jugar y se retiraron el pasado fin de semana en Barcelona no van a poder estar este fin de semana contra el Valencia. Yuri Berchiche se lo pierde, Ander Herrera se lo pierde, Gerai Álvarez se lo pierde. Es verdad que recupera a Mikel Vesga y que el portero suplente podrá estar en la convocatoria. El Atleti quiere hacerse fuerte en casa, ya sé que es un tópico, pero es que la temporada pasada el equipo del Chingurri dejó marchar muchos puntos de la catedral. Así que hoy ha dicho incluso el entrenador que el Valencia es uno de esos equipos que va a estar peleando por los mismos objetivos que el Atleti a final de temporada y que puede marcar el devenir lo que pase el próximo domingo a las 6:30 en San Mamés. Puede salir, o creo que va a salir, con Unai Simón bajo palos, línea defensiva para Óscar de Marcos, Dani Vivian, Aitor Paredes. Y aquí hay una duda, Lecue o Imanol García de Albeniz. Por delante, seguramente vuelva Galarreta a ser titular junto con Dani García. Y aquí se acaban las dudas. En la derecha, Iñaki Williams. En la izquierda, el pequeño Nico. En el enganche, Sancet. Y en punta de ataque estará Gorka Guruceta.
Se viene partidazo el domingo y queremos saber cómo lo ve nuestro comentarista de tiempo de juego para los partidos de los Leones, Ander Cotorro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, partidazo, ¿no? Un Valencia-Atleti es un clásico de esta liga.
Siempre son partidos interesantes. Además, son dos equipos que están funcionando bien en este inicio de temporada. El Valencia, mucho mejor que la temporada pasada, aunque esto no sea muy difícil. Y el Atleti, que también ha dado un pasito adelante en ese sentido.
¿Qué te parece desde la distancia este Valencia de piernas jóvenes que habla todo el mundo?
Hombre, si lo tuviera que ver desde el punto de vista de un aficionado valencianista, te diría que ilusionante, porque ¿qué puede haber mejor en el fútbol que tu equipo sea representado por chicos de la casa? Es un poco lo que tiene el Atleti. Y el Valencia este año pues ha dejado salir mucho jugador que ya no daba un rendimiento, ya tenía una cierta edad, y lo ha sustituido con chavales de la casa, como por ejemplo Javi Guerra, que tienen una pinta impresionante. Y además el equipo está teniendo rendimiento, por lo tanto yo lo vería como algo ilusionante.
¿Tiene algo del Atleti este Valencia con mucho chico joven de la casa y mirar hacia la academia, ¿no? para nutrirte de jugadores?
Totalmente. Al final, los canteranos son un poco aquellos que salen cuando las cosas no van bien, cuando no hay dinero, cuando estás en una situación complicada y tampoco puedes acudir al mercado a reforzarte. Y en ese sentido, el Valencia ha tirado de la casa, ha demostrado que en Paterna se hacen bien las cosas, porque si no, no es normal que suban tantos chicos a la vez y lo hagan tan bien. Entonces, ahí sí que puedes tirar el paralelismo con el Athletic. En el caso del Valencia es más porque no han podido tirar otro tipo de cosas, y en el caso del Athletic es porque la filosofía te lleva a ello, pero eso no puede alejarnos de que es tremendamente meritorio que chicos formados en la casa y que han tenido tan poco tiempo en la élite estén ofreciendo un rendimiento tan bueno.
Sí queda la sensación, también como le pasa al Valencia, Ander, que este Atleti, que el año pasado sufrió, que vio una temporada como muy, muy irregular, incluso con un final algo decepcionante, que también ha empezado de manera mucho más sólida, ¿no?
Sí, y esto se entiende sobre todo a partir de la incorporación de Galarreta, porque el Athletic el año pasado es cierto que tú veías y generaba, digamos, un volumen alto de ocasiones, pero estas no terminaban de ser del todo de calidad. Entonces era más cantidad que lo que tú generases pues es realmente bueno. Y a eso le sumas con que el equipo, por intentar juntar a Sancet y a Muniain en el centro del campo, estaba desequilibrado, que le cogían fácil a la contra, pues tenías ahí una mezcla que no terminaba de dejar que el equipo despegase. Eso ha desaparecido con Galarreta, jugador que les equilibra sin balón y que con balón aporta un plus, y además el equipo está, pues lo decía Valverde, con un puntito más de determinación a la hora de finalizar las jugadas, y eso está llevando a que todo junto a la misma coctelera pues el Athletic esté mejor que la temporada pasada, aunque los números sean muy similares.
Yuri, Geray, Ander Herrera, ¿son bajas para este partido? ¿Son bajas tan, tan importantes?
Sobre todo la de Geray, porque Yuri es cierto que no termina de estar del todo al nivelón que nos acostumbraba hace unos años cuando llegó a sonar para la selección española, y luego Geray es el mejor defensa que tiene el Athletic. Además, con la salida de Íñigo Martínez, él, ya el año pasado que Íñigo tuvo problemas, se vio obligado a dar un paso adelante y estuvo entre los mejores centrales de la liga, y este año pues prácticamente no ha podido juntar 4 partidos seguidos por las lesiones. Entonces ya tienes que meter en liza a Dani Vivian y a Aitor Paredes, que son dos chicos que Vivian es cierto que tiene experiencia en primera, pero que no saben lo que es ser titular indiscutible o de manera regular en una liga. Y después el caso de Ander Herrera, pues te diría que tampoco es tan grave, porque al final, desde que ha vuelto a Bilbao, los problemas físicos no le han dejado participar con frecuencia, por lo tanto estamos más acostumbrados a verle que entra a cuenta gotas que no que esté establecido en el equipo.
Pese al resultado del otro día ante el Barça, a mí me gustó ese Atlético. Yo no sé si... No he visto todos los partidos del Atlético esta temporada, pero a mí me gustó. ¿Se le puede parecer en algo el domingo, o la idea es que se le parezca en algo ese partido?
Yo creo que no va a tener nada que ver, porque es, digamos, el nuevo plan, por así decirlo, de Valverde para los partidos contra los grandes. Un equipo que espera un pasito más atrás, pero que cuando tiene opciones va hacia adelante, a presionar, a intentar robar y a ser agresivo. Como bien decíais, yo creo que este Athletic va a ser de partida, un pasito más adelante en el campo, más agresivo en todas las acciones, intentando que el Valencia no pueda construir, y luego sí que es verdad que con balón se va a ver obligado a tener esa paciencia que parece que sí que está teniendo este año, porque el Valencia es un equipo que se ordena bien y lo pone difícil.
Ander, ya por último, ¿ves al Valencia y al Atleti luchando por Europa, los dos a final de temporada?
El Valencia no lo sé, porque cuando tienes jugadores jóvenes que entran tan de repente, pues que mantengan ese nivel todo el año, no me parece fácil. Y el Athletic entiendo que sí, por ese paso adelante cada año.
Ander Cotorro, comentarista a COPE para los partidos del Athletic Club. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un
placer.
A mí me gustó el Athletic, Monju. Creo que le tuvo al Barça...
Sí, pero escucha, tuvo al Barça contra las cuerdas, pero vamos, muy bien atrás, pero el Atleti en San Mamés va a ir a por el Valencia,
sí, sí,
desde
pero...
el minuto uno. O sea, va a ser un equipo no de esperar, sino de ir a chuchar, seguro.
Me da más respeto después de ver al Atleti el otro día.
Oye, por cierto, Zamora, Valverde, ha hablado el ex del Valencia, que también fue entrenador del Valencia, ¿qué ha dicho en la previa de este partido?
Pues te lo puedes imaginar, como siempre, destacando el entrenador al rival, las virtudes del equipo al que se va a enfrentar en esta próxima jornada de Liga. Y lo que es prácticamente obvio, Valverde destaca la juventud de este Valencia de Baraja.
Es un partido contra un rival que creo que se parece bastante a nosotros. Es un equipo similar, un equipo joven. El año pasado viene de tener una experiencia dura y difícil porque se metieron abajo en la clasificación y les costó salir hasta el final. Y viene con, yo creo que con la lección aprendida en ese sentido, y metiendo muchos jugadores jóvenes, pero esos jugadores jóvenes con calidad, como Diego López, como Javi Guerra, jugadores que se están asentando en primera división, en el equipo, y previsiblemente y presumiblemente es un equipo que con el tiempo, según vaya avanzando la competición, va a ir mejorando.
Sí que puedo anotar aquí Luis García, Imanol, Yagoba Arrasate y un tal Ernesto Valverde. Vale, voy anotando. Tengo ya 4.
La cara de Fermín ha sido un poema cuando
no,
empezó
no,
hablando.
No, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Vale, cuando hacemos el debate de tal y del descenso y todas esas cosas y tal, anoto aquí gente que sabe de fútbol: Luis García, Imanol, Yagoba, Ernesto Valverde. Recuerdo estos 4, seguro que hay.
La lista de los entrenadores que hablan mal del rival las tiene.
García
también.
Pimienta, lo recuerdo. También Aguirre.
Pero vale, que el Valencia es el Valencia, Rafa.
El Cholo.
Que también habló.
Que se llevó 3.
No, también habló de un Valencia tal. Que
te está diciendo Iván, ¿qué entrenador, aunque solo sea por karma, habla mal del equipo contrario o lo menosprecia la previa
claro,
del partido?
Claro, alguno ha dicho, no, es una plantilla muy joven, no, ya, este partido.
¿Y cuando acaba el partido, vale o no? Tampoco vale. Cuando acaba el partido.
Para darse mérito o...
Para mí lo que digan los entrenadores del equipo rival no me vale. Yo lo que veo que si el Valencia va mejor que el año que
vale,
pasado.
Vale, pues entonces
claro.
Si no te vale para lo bueno, tampoco te valga para lo malo, vale.
No, perfecto, no, para nada, vale. Exacto. Efectivo.
Adelante,
pero,
o sea,
ahora te
los entrenadores no valen para nada. Vale, perfecto.
¿Estás con Valverde que el Valencia va a acabar mejor la temporada que el año pasado? porque va a ir aprendiendo? Eso es lo que me apetece preguntarte, más que me digas...
Hombre, es que es lo que llevo yo la bandera desde el minuto uno que ha comenzado la Liga, que este Valencia no se parece nada al del año pasado y que va a quedar mejor que el año pasado. Y que estamos con los miedos... Y que estamos con los miedos de la permanencia, y yo veo a este Valencia luchando por la zona media. ¿La zona media cuál es? Porque ahora viene la pregunta. ¿La zona media cuál es?
La zona media
es del... Hombre, el 8 sería, para mí...
Del 9 al 14.
Un gran objetivo. Sí, iba a decir, del 12 al 8, zona media. Pues ahí es donde veo yo al Valencia, acabando la temporada, y ya está. Ahora, esto se graba, y después Javi lo saca en mayo y me pintáis la cara. Pues bien, pero es que claro, hay que apostarlo ahora, en abril.
Yo dije que el partido de Cádiz era muy importante porque venías de una racha de no ganar y que te podía poner nervioso... Y creo que este partido es muy importante porque si tú ganas en Bilbao, primera, demuestras que fuera de casa eres competitivo, que tienes hambre. Porque además ganar en San Mamés no es ganar en cualquier campo. Siempre es difícil. Para cualquier rival ganar en San Mamés es complicado. Pues si ganas, ojo.
Si ganas, ¿será importante el de Granada?
También. Cada partido.
Ese sí que será importante, pero a lo mejor...
Por eso
no
me ha chocado. Porque si ganas en San Mamés...
Pero la ambición es importante y la confianza también.
Para mí
si
es más importante...
metiendo las dos cosas en la coctelera y en la mochila del Valencia...
Para mí es más importante ganar al Granada que en San Mamés al Atleti. Porque... Si ganas en San Mamés...
No, para mí es más importante ganarle al Atleti porque ya la tienes en la mochila.
Pues entonces vas a partido y tenemos un cholo más presentando el programa.
Pero es que
dale, tira para adelante.
Me ha chocado mucho que haya sido Rafa el que haya destacado a los entrenadores que hablan bien del Valencia cuando a mitad del corte estaba diciendo ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Claro, evidentemente, por eso me ha chocado que tú...
Si a mí lo que me choca es lo que contáis vosotros de este Valencia. Yo lo que digo es que...
Yo estoy en tu barco, ya lo sabes.
¿Entonces qué me estás llevando al contrario?
No, simplemente...
¿Pero tú para dónde disparas?
¿Para
dónde disparas?
Una cosa, tú decías 3-0 contra el Cádiz. ¿Ahora qué? ¿Cómo estamos?
Porque por el Jarensu, si no, para adentro.
Firmo el empate, sí, yo lo digo. Firmo el empate.
Mi mujer, uno, si ganas,
uno, uno, firmo el empate. 1-1, buen resultado.
Mira, yo también
¿empatas en San Mamés y ganas a Granada?
Sí.
Vamos, ¿dónde hay que firmar? Hombre. Y luego palmas en el Bernabéu.
También,
ya está,
según cómo se ponga el partido.
Lo firmo.
Si tú te pones 0-1, tienes que aprender a manejar
para
bien el resultado.
En San Mamés se ponga el partido,
es una
vez que es bueno.
Es muy bueno.
Es bueno.
Si te empatan en el 88,
hombre, ya lo sé, pero sí, escucha.
Pero sí, es buen punto, sí.
Ya está.
Y además todos vemos un 1-1, por lo que veo. Nadie ve más goles.
O un 2-2, me da igual. Sí, 0-0 también me vale. Quiero decir,
por cierto, una cosa, Iván, ¿qué tal se le da San Mamés al Valencia últimamente?
Mira, me voy a fijar precisamente en eso, en últimamente, porque recordemos que el Athletic Club de Bilbao es uno de los tres equipos que nunca ha bajado a Primera División y podríamos retrotraernos muchos años, pero si nos fijamos, por ejemplo, en los últimos 31 partidos entre Valencia y Athletic Club, el Valencia ha ganado 10 y el conjunto vasco 9. Es verdad que el resultado que más se ha repetido ha sido el empate en 12 ocasiones en estos enfrentamientos entre Valencia y Athletic Club de Bilbao. Y en las salidas en San Mamés, el Valencia, la última vez que ganó fue en 2019. Desde entonces son 4 salidas, contando Liga y Copa, en las cuales no ha conseguido ganar el Valencia. La última fue una derrota por 1-0 y muy pocos goles. 0-0 la anterior y luego en aquella temporada en la que el Valencia se enfrentó tanto en Liga como en Copa fue un doble empate a 1. Así que por lo general se suelen dar pocos goles. En la temporada, ya digo, 19, que fue la que ganó el Valencia, 28 de septiembre del 19, con gol de Denis Cheryshev.
Hombre, ¿dónde está?
Oye,
no sé.
Vamos a buscarlo.
Que te digo una cosa, no está mal, ¿eh? En los últimos partidos, ¿no? La racha no es mala. No es de los estadios que peor se le está dando al Valencia.
No, lo que sí que demuestra incluso es que se marcan pocos goles.
Incluso cuando fuera de casa, el Valencia últimamente es un visitante bastante cómodo.
Está en Venecia.
Los
está en Venecia.
¿En Venecia?
Sí.
Buen sitio para
buen
vivir,
sitio,
¿no?
Buen sitio para vivir. Bueno,
dicen que se va a inundar.
Pensaba que está en Chipre o un sitio de esos.
¿Pero pensáis que buen sitio?
Yo pensaba que estaba en un sitio de esos y raros de alguna liga rara y resulta que está en Venecia. Oye, pues muy bien. Muy bien.
¿Y el árbitro? Ya para rematar el partido de San Mamés, Iván.
El árbitro es Figueroa Vázquez, sevillano de 43 años, que cumple los años el mismo día que dos personas de esta mesa. Así que Pedro Zamora sabrá perfectamente el día que cumple los años. Porque coincide también.
¿5 de febrero?
5 de febrero, sí.
Figueroa Vázquez.
No me gusta a mí ese árbitro.
Es pesimista.
No me gusta a mí Figueroa Vázquez, de árbitro. No, yo no critico, pero no me gusta. Fuera de casa ha arbitrado el Valencia 4 partidos, con 2 victorias y 2 derrotas, 13 amarillas y 2 rojas. El último partido que arbitró el Valencia fue el 3 de abril, 1-1, entre Valencia y Rayo en Mestalla. y os acordaréis del último partido de Gennaro Gattuso en Valladolid, derrota contra el Valladolid, contra el conjunto pucelano en el José Zorrilla, con gol de Larín y una polémica
con Tony Lato, que no se señaló.
Y luego, por recordar también una victoria, la de Mallorca. El Valencia ganó Mallorca 0-1 con un golazo de Gabriel Paulista. Ese partido también era Figueroa Vázquez el árbitro.
No recuerdo yo el gol ese. Fue un disparo lejano.
Lejanísimo, sí, de los cuartos de campo.
Sí, que me acordaba.
Por cierto, Iván, información de servicio. ¿Por qué? Porque en el Puchades hay un partido, Valencia-Mestalla-Hércules, que creo que es importante que vuelvas a recordarnos qué pasa con el tema de las entradas para los visitantes.
Lo destacamos el otro día porque es habitual que la gente que quiera acercarse al Puchades a ver al Mestalla se acerque. Lo puedo hacer con el abono, que eso también lo va a poder hacer mañana, pero también tenga la posibilidad de comprar entradas. Mañana no se van a abrir las taquillas. El Hércules tiene un 10% del aforo, esos 1.500 asientos que tiene el estadio Antonio Puchades, y ya no se van a vender más entradas. A los herculanos se les vendió ahí en Alicante, y los valencianistas pueden acudir bien con el carnet de socio VCF o bien con el carnet de abonado, y con la novedad de que pueden llevar a un acompañante gratis hasta completar aforo para ese partido de mañana, partidazo a las 7 de la tarde en el estadio Antonio Puchades, recién resembrado, por cierto, entre el Valencia-Mestalla y el Hércules.
¿El Hércules va primero o
segundo? Está arriba. Ahora creo que está el Lleida primero porque perdió el Hércules, pero está metido arriba y está haciendo una gran temporada en el grupo tercero de segunda red.
19 puntos el Lleida, 18 el Hércules. 30 segundos y hablamos de Levante.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y tres centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana en el Principado de Andorra, partido de Levante a las 6:30, y ya tenemos, Pedro, como hemos comentado ya, a los Granota en carretera.
Sí, están viajando desde las 2:30 de la tarde en autocar hasta Andorra, unos 500 kilómetros aproximadamente por delante para llegar, descansar mañana el partido a las 6:30 y después el regreso. Por cierto, unos 250 seguidores del Levante van a estar apoyando al equipo en Andorra. Está bastante bien esto de que el Levante no vaya solo por los campos, y ya el año pasado se generó ese buen ambiente fuera de los partidos del Ciudad de Valencia, y se está continuando esta temporada. Ya sabes que en ese autobús no se han subido ni Andrés García ni Fabricio. Por cierto, a Andrés le van a hacer pruebas, si no pasa nada, la próxima semana, para ver cómo va de ese edema óseo en el pie, que le tiene el dique seco ya el último mes de competición, y tampoco los defensas Alex Muñoz, Alex Valle ni Capa. Así que ha tenido que recurrir a los habituales Xavi Grande y Marcos Navarro del filial, lateral derecho y lateral izquierdo respectivamente, y también a David Sellés, un central de 20 años, ex del Valencia, nacido en Altura, que ha sido 7 veces titular en el filial en tercera ref, es decir, ha jugado los 7 partidos como titular de la temporada, que tiene 20 años y que se ha subido al autocar. Esto nos decía ayer Calleja sobre sus planes para hacer una defensa lo más digna posible en el partido de mañana en Andorra.
Pues que algo así va a ser. No quiero dar muchas pistas, pero sí que podemos contar con gente del filial como Xavi y Marcos, que están haciéndolo muy bien, están entrenando bien, y que es una opción. Pero es verdad que también está la otra, que también la hemos trabajado, hemos jugado alguna vez con 3 centrales, y bueno, no hay que descartar nada.
Zamora, si ya se ríe Calleja, bueno, a ver si aciertas el 11 hay premio.
Ya, es difícil. Lo que pasa es que Calleja tiene muchas horas para darle vueltas al asunto, de aquí hasta Andorra, y en el autobús, ahí hablando con uno y con otro.
Es una
pero,
de las cosas buenas que tiene también sí, los viajes en autobús, ¿eh?
Pero lo que hemos podido saber es que lo último que le pasa por la cabeza a Calleja es jugar con tres atrás y dos carrileros. El problema es que carrileros a mí no me salen mucho. O sea, es decir, Andrés en la portería seguro, Bezo, Postigo y Dela, tres centrales, por delante con Pablo Martínez, Oriol Rey y Lozano, arriba Buldini. Yo creo que Iván Romero le puede quitar el sitio a Dani Gómez, veremos mañana. Y luego, el meollo del asunto, por los carriles. Yo le doy alguna opción a Cantero, que
pero
pueda...
Cantero tiene muchas piernas, pero no es carrilero.
No, no, no va a ser carrilero, no es carrilero, es delantero. O sea, siente delantero, pero...
No, como tú has dicho...
Ya, pero yo lo que sé es que Calleja le está dando vueltas al tema de jugar con tres centrales y dos carrileros. Y como carrileros no me salen...
Hombre, pues con tres centrales te diría que los dos chavales, Xavi Grande y Marcos Navarro, ¿no?
Pues yo creo que el segundo tiene alguna opción, el primero no lo veo yo, así que no sé. Igual Cantero y Marcos Navarro por los costados. Puede ser, pero ya te digo que Calleja...
Yo tengo ganas de ver a Marquitos Navarro ya debutar con el primer equipo.
No ha debutado, sí.
De pretemporada, pero te hablo oficialmente.
Pues por ahí pueden ir los tiros de un Calleja, que ya sabéis que no suele mostrar mucho sus cartas durante la semana, no le gusta, el jugador no se lo dice hasta el último momento, va tanteando un poco, pero bueno, lo que tiene en la cabeza es jugar con tres atrás, utilizar a dos carrileros, tampoco está súper convencido de los carrileros que tiene, porque eso es una obviedad, así que veremos mañana.
La batalla es venir con la victoria, porque hay algo en lo que Calleja no da la sensación de tener mucha fe, ¿no?
Lo tiene claro. Juegue como juegue, como decimos, lo normal es que juegue con tres centrales, con tres hombres en el centro del campo. Lo que no quiere es intentar discutirle la pelota al equipo de Eder Sarabia.
No vamos a esa pelea. O sea, no vamos a ver quién tiene más el balón, porque creo que ahí son los mejores. Y yo nunca juego a intentar tener más o menos el balón que el resto. Yo, el plan de partido es buscar ganar. Y para ganarle al Andorra, tenemos que saber gestionar los momentos con balón. Tenemos que defender y después vamos a intentar que cuando tengamos el balón, ellos sufran, les hagamos daño, marquemos goles y no miremos tanto el tiempo de posesión, sino la efectividad que tengamos cuando lo tengamos en nuestro control, en nuestro juego.
Oye, ¿estará Piqué en el partido?
¿Piqué?
¿Has visto las imágenes o no?
Sí, sí, pero...
No.
Y además
anda... Está en México, sí, pero vamos.
Sí, pero anda la gresca con... Por lo que he leído, sí, yo, anda la gresca
bueno,
con el gobierno
de
Andorra.
El club es suyo.
Sí, 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 sí. No sé.
Porque vaya batacazo, ¿eh?
No creo que esté, pero que ha sido esta semana, ¿no? Que sí, se cayó sí, al recoger un... No, al ir a firmar un autógrafo,
se cayó,
¿no?,
en un escenario porque iba hablando en el móvil despistado y desaparece... Vamos, madre mía. Bueno, por cierto, este viaje que ha dado mucho que hablar, Zamora, de Levante a Andorra en autobús, no tiene nada que ver con el que está preparando el club para el lunes, que probablemente, y me lo decías tú antes en redacción, es el viaje más importante de la historia del club, ¿no?
A mí, con aquel que hicimos a Escocia para el debut en la Europa League, en la fase previa de la Europa League, con el Levante, creo que es un viajazo, porque si hay algún despistado, el Levante con Alba Redondo se va a la gala del Balón de Oro el próximo lunes en el Teatro de Châtelet, en París, para... Hombre, no va a ganar, parece, porque todo el mundo dice que va a ganar Aitana Bonmatí el Balón de Oro femenino, pero ahí va a estar el Levante. Yo es que, vamos... Es muy probable que Levante no vuelva a estar en una gala de un Balón de Oro, quitándolo de la semana que viene. Así que ya que se van Alba Redondo, la consejera y portavoz Maribel Vilaplana, la consejera Ruth García, también responsable del femenino, y Maider Castillo. Así que el lunes por la mañana se marchan a París a la gala de Balón de Oro.
Y por completar la información, que además está referida al equipo femenino, el escenario del derbi ya está claro, va a ser el Ciutat.
Ciutat de Valencia, domingo 12 de noviembre. A las 4:30, Levante Valencia. Se va a jugar en el recién resembrado campo del Levante. Los abonados entran gratis, el resto 10 euros las entradas para el público.
Apuntamos esa fecha, 2 de noviembre, domingo, 4:30 de la tarde.
creo que mejor escenario imposible, ese Ciutat de Valencia, resembrado además para el Levante Valencia Club de Fútbol de la Liga F. La recta final para el Polideportivo. Iván, ya hemos hablado de ese partido que tiene hoy a las 7 en Kaunas el Valencia Basket contra el Zalgiris, partido que podrá seguir en tiempo de juego. Mañana las chicas en Liga Endesa.
Muy pendientes de la enfermería, con Leti Romero y Cris Ubiña, que ya se perdieron el partido del miércoles en Euroliga, vuelven a ser duda seria para estar mañana, recordemos, 6:15 en la Fonteta contra el Sedis Basket, agradeciendo el hecho de que sea en casa también para poder vaciar la enfermería, Rubén Burgos.
Y en Liga de Fútbol Sala, ¿llegará la primera victoria de la Alcera por fin, Pedro?
Pues tendrá que ser mañana, si lo es. Mañana sábado a las 6 de la tarde, jornada número 8, el Alcira recibe al Peñíscola, quinto clasificado en un derbi autonómico entre dos de los recién ascendidos.
En la Liga Sobal, jornada 8, el Fertiberia también está necesitado de victoria, Rafa.
Sí, los porteños son penúltimos, solo un triunfo en 7 partidos y visitan además al tercero en la clasificación, Granollers, el domingo a las 12:30, así que no parece un escenario sencillo.
En motor, una buena noticia que afecta a Marta García. Iván.
Ya tiene un asiento para la temporada que viene en la Fórmula Regional Europea que organiza Alpine. La antigua Fórmula Renault asciende, en este caso continúa con Prema después de haber sido campeona del mundo de la F1 Academy, y un asiento que va a ser totalmente financiado.
Y por último, Pedro, Gran Premio de Motociclismo este fin de semana con presencia valenciana, como
en
siempre.
En Tailandia, domingo a las 6, Moto3, Jaume Masia, ojo que solo tiene 4 puntos en el liderato de Moto3, con Iván Ortola y Vicente Pérez en Moto2, 7:15, Aaron Canet.
Ponemos aquí el punto final a una intensa hora de radio. Disfruta el fin de semana.